Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32 en su capítulo 58, un espacio podcast en Twitter que aúna, que reúne a los aficionados del Real Zaragoza. Muchos de ellos se están incorporando ya también a lo que es esta comunidad, esta familia de personas que intentan favorecer el zaragocismo, a veces más alegres, la mayor parte del tiempo más tristes, con esperanza, también con rebeldía en momentos determinados por lo que pasa y sobre todo pendientes del próximo partido en Burgos a las 2 de la tarde, en una hora que evidentemente tampoco es buena. Pero en fin, si tenemos en cuenta que la selección española juega frente a Alemania ese mismo domingo, pero a las 8, ya nos da tiempo a ver los dos partidos. Hablando de la selección española, hay que decir, o yo quiero decir, que estoy muy contento, que ayer estuve viendo el partido en La Muela, en su auditorio, un montón de gente, había 400 sillas y había todo lleno y la gente pasándoselo formidablemente bien, porque la primera media hora ya se iba ganando 3-0, que el partido frente a Alemania, aunque no es la misma Alemania que conocemos de otras temporadas, de otros años, de otros mundiales, es un equipo muy difícil y que desde luego pues habrá que trabajar mucho más y habrá que hacer quizás un fútbol más feo para ganar al conjunto alemán. Tenemos como invitados esta tarde-noche a Javier Paredes, a Dani Cierzo y a Luis Serrano. Javier Paredes es jugador del Real Zaragoza, también abogado, especialista en asuntos deportivos. Dani Cierzo, que es comunicador, que ha estado también en varios puntos de la información y le seguimos puntualmente cuando estamos haciendo este programa, Minuto 32. Y Luis Serrano, que es un colaborador ya habitual desde el comienzo de nuestro tiempo, ¿no? De nuestro tiempo de comentarios, de nuestro tiempo de debate. Bueno, rápidamente. En cuanto a la web del Real Zaragoza, ya no hay información. Lo dije hace tiempo que el Mundial serviría también si no iban bien las cosas, con los paraguas ya eliminados de Cuartero, de Torrecilla, de Carcedo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vendría el Mundial y qué mejor que con un 7-0 para pensar solo en la selección española. ¿Qué hay en el tuit? Pues rápidamente les digo. Y está en marcha la venta de entradas para el partido frente a Ibiza. Hay fotos de grupo, fotos de jugadores, la rueda de prensa hoy de Bermejo, fotos de Escribá, el wallpaper, también fotos de Juancho y también el Black Friday. Es decir, es lo único que ponen. No ponen lo que ha pasado en los entrenamientos, cómo van los jugadores, cómo pasó hace unos días, etcétera, etcétera. Y dos apuntes de que no hay absolutamente nada. El periódico de Aragón, firma Santi Valero, dice que confían en Pape y quieren traer de cara al mercado de invierno un delantero, dos extremos, un medio ofensivo y un central. Vamos, cambiar el equipo. Mientras que Heraldo de Aragón, confirma de Paco Jiménez, dice que Francés, ahí está, con Escribá, si es útil o no es útil, en las últimas declaraciones dijo que era un jugador que podía jugar en cualquier momento, pero ahora no está siendo titular. O sea que eso es más o menos lo que hay, independientemente de lo que nos puedan decir nuestros invitados. Javier Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal estamos?
Bueno, pues contentos por el 7-0 de la selección española, evidentemente, y porque además yo te digo una cosa, yo no conocía prácticamente a los jugadores del conjunto español, es la primera vez que me pasa.
Sí, realmente es una selección joven y novedosa. O sea, que sí que es cierto, pero oye, al principio ha empezado bien el Mundial. Confiemos, confiemos, aunque bueno, yo creo que empezamos todos un poco dubitativos.
Lógicamente, y luego habrá que ver contra Alemania porque es muy complicado. Y ojo, que los resultados que se están dando, puedes decir, el último rival puede ser más o menos sencillo, a ver lo que pasa, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con Japón y con el resto de selecciones asiáticas y africanas que están poniéndose las pilas.
Sí, a ver, es un mundial, yo creo, incluso también por la fecha en la que se juega. Está habiendo resultados muy, muy extraños y cierto es que la derrota de Alemania en la primera jornada, pues bueno, a España por un lado le puede trastocar. No, no,
Sí.
no es descabellado de que perdamos contra Alemania el próximo partido. Al final te vas a jugar contra Japón, que eso, y si gana Alemania, pues te puede echar fuera del mundial. O sea, que sí que es cierto que este mundial es extraño y se están viendo pues, resultados bastante, pues eso, bastante difíciles de prever en un principio.
Y en cuanto al Real Zaragoza, así como primera impresión, la situación deportiva, la situación de falta para mí de una estructura deportiva, porque ahora solamente manda una misma persona, que es Raúl Sanllehy, y ese tremendo silencio que, fíjate que con la fundación era el silencio muy cerrado, pues ahora todavía es para mí mucho más amplio.
A ver, la situación preocupante a nivel deportivo. Sí que es cierto que, bueno, con el cambio de entrenador, el otro día el partido de Liga, pues yo creo que fue interesante y se vieron cosas buenas, pero también es un único partido y esperemos que sea, pues esa progresión se mantenga en el tiempo. El tema de, pues sí, obviamente con la salida de Torrecilla ha quedado un poco lo que es la parcela deportiva. Igual que en los otros áreas, pero al final lo importante es la deportiva, pero en otras áreas se está viendo una mayor estructura y cómo poco a poco el club se va modernizando y profesionalizando. Aquí en esta área deportiva sí que ha quedado un poco desangelada, pero bueno, entiendo que todavía se está a tiempo suficiente del mercado de invierno y un puesto como de director deportivo, secretario técnico, la figura que estén buscando, o a lo mejor una comisión, que no lo sé, pues sí que al final son puestos muy importantes y es mejor tardar en decidir y decidir bien que ahora irte al mercado a coger lo primero que encuentres por rellenar un hueco y que la gente esté más tranquila. Yo creo que al final tienes que eso, buscar la persona adecuada para este proyecto.
Y una cosa ya para terminar esta primera parte con la presentación de nuestros invitados de hoy. Se habló hace unos días por parte de los medios de comunicación vinculados de alguna manera al Real Zaragoza y al Grupo Yarza que Gavi podía ser un hombre que de alguna manera pudiera representar, no tiene la titulación de director deportivo, pero sí que pudiera ser un especie como de secretario técnico y tal. Se habló también de Juan Señor en momentos determinados, de otros jugadores que han sido del Real Zaragoza. ¿A ti te ha llegado alguna onda en este sentido? ¿Te han llamado a ti o tienes conocimiento de algún compañero?
No tengo ninguna noticia, ningún adelanto que pueda hacer. Y obviamente a mí en el aspecto de director deportivo, que yo sí tengo la titulación, pero no, por ejemplo, no es el ámbito en el cual ahora mismo esté especializado.
No, pero podías estar en un ámbito como el de derecho deportivo, que también es interesante, sobre
O,
todo.
ojalá.
Claro, porque también hay una falta tremenda ahí, ¿no? Fíjate tú, acuérdate
Bueno,
sobre el
no,
tema de Luis
sí.
Suárez.
No, pero sí que es cierto que este año, vamos, lo conozco, es un compañero que estaba en otro club y sí que han reforzado el área legal, lo han reforzado y la persona que está ahora en ese aspecto, sé que está, además me lo comenta y me dice, oye, que voy hasta arriba de trabajo y sí que es cierto que le he dicho que en cualquier momento si necesita algún tipo de ayuda, pues estoy dispuesto a ofrecérsela. O sea, pero bueno, sí que es cierto que yo que estoy, pues así por decirlo, asesorando desde el despacho a bastantes equipos, soy un convencido que me doy cuenta que equipo que lo ves estructurado, profesionalizado, departamentado y con una identidad empresarial, esos equipos generalmente funcionan. Y equipos con un potencial deportivo, de ciudad, o sea, un Zaragoza, oye, que es que este club tiene que ir solo. Si están desestructurados y no están organizados y no están dirigidos como una empresa, no funcionan. O sea, que las posibilidades de éxito, los clubes, los grandes proyectos que vemos cómo crecen, el Villarreal, como equipos que vienen de abajo y van creciendo, se basan fundamentalmente, obviamente, tienes que tener capacidad de decisión buena en el aspecto deportivo, de poder firmar y poder funcionar, pero también si hay una estructura legal, económica, de marketing por detrás, al final esos proyectos son mucho más sostenibles en el tiempo. Y en Zaragoza, a mí una cosa que me gusta de la nueva propiedad es que eso lo está tratando de hacer, obviamente. Pues llevan 6 meses.
Hemos tenido más tiempo de lo normal en la presentación a Javier Paredes, que ya estuvo en el minuto 32, porque a las 7:30 nos tiene que dejar. Porque, claro, es un hombre tremendamente ocupado y tiene muchísimas cosas que hacer, y yo le agradezco que haya venido. Pero bueno, ahora voy a presentar tanto a Dani Cierzo como a Luis Serrano, y luego ya iremos debatiendo entre todos pues, los argumentos que vayan saliendo más importantes. Dani Cierzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Si nos escuchan, que nos escuchan mañana a primera hora los amigos de los podcasts.
Muy buenas, saludos en general a todo el mundo, depende de la hora en la que lo escuchen. Y bueno,
Y
sí, dime.
no, eso, que además decir que el otro día pues estuve, no tengo mucho tiempo habitualmente, ¿no? Pero estuve viendo como esto lo subimos a cuatro podcasts automáticamente a través de Twitter y luego otros tres podcasts, bueno, pues ya he puesto una imagen, ¿no? Tenemos oyentes y tenemos seguidores en los cinco continentes. O sea que a mí me parece algo realmente importante. No, quiero decir que yo no hago esto, no hago este podcast para ello, pero me gusta que en los cinco continentes, bueno, pues nos estén escuchando lo que decimos.
Sí, es genial que lo que estamos aquí debatiendo, sobre todo que la información del Real Zaragoza a día de hoy con las tecnologías que hay, pues llega al momento a todas las partes del mundo, en este mundo tan, tan globalizado. y hace que personas que estén a miles de kilómetros pues puedan seguir la actualidad del club pues al segundo.
Sabes que te seguimos mucho, que a lo largo del programa pues decimos cosas que tú subes a Twitter. Ahora mismo, ¿en qué situación deportiva se encuentra el Real Zaragoza estando a tan poco para que comience el mercado de invierno y sin director deportivo todavía?
Pues Sanjay tiene ya que cerrar la búsqueda. No sabemos exactamente si del director deportivo o secretario técnico, porque por el propio Sanjay no habría director deportivo, es más casi una imposición de arriba. Ya, él ya se ha sentado en el despacho de la dirección deportiva de la Ciudad Deportiva. Pero bueno, al final desde arriba le están obligando a que tiene que buscar a alguien. Y el perfil, más o menos, de todos los nombres que están saliendo, sería más de un secretario técnico o un director deportivo, no al que estamos acostumbrados, ¿no? Sino que tuviera un poder un poco más limitado que el de un director deportivo normal. Habéis comentado ya antes varios nombres que han salido, como el de Gaby Fernández. También se ha sumado esta semana de Pep Boadá, ex director deportivo del Granada. Ayer, por ejemplo, salió también el nombre de Rufete. Y sí que es verdad que Rufete no ha sido tanto interés del club, sino que ha sido el propio Rufete, por lo que he podido saber por compañeros de periodistas del Español, que ha sido el propio Rufete el que ha contactado con Raúl Sanjay para ofrecerse. Pero aún así, Sanjay tiene una lista que salió en el periódico de Aragón de más de 20 nombres, ¿no? La verdad que está tomando una decisión muy meditada, porque al final ya fracasó con la renovación de Torrecilla. Y no quiere cometer el mismo error ahora con el director deportivo. Así que, bueno, todos los nombres que han ido saliendo, esperemos ya que esta semana cierre ya un nombre, porque hay que empezar a trabajar ya, queda un mes para que empiece el mercado, y este Zaragoza necesita por lo menos cinco llegadas y dar otras cinco o seis salidas para no sufrir a final de temporada por un descenso que ahora mismo está a tan solo un punto.
Exactamente, un solo punto. Luis Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los escuchantes.
Bueno, y a nivel de sensación de aficionado, pero un aficionado que también por su profesión trabaja y sabe de alguna manera el organizar los datos y el formar pues una opinión después de trabajar mucho sobre los asuntos al margen de lo deportivo en el Real Zaragoza, ¿cómo estás?
Bueno, estoy muy, muy deprimido, entre otras cosas, por lo que ha dicho Paredes. Que yo también creo que digo lo mismo, defiendo lo mismo. Lo único que yo creo que no llegamos al punto final. Es cierto que cualquier empresa que no esté perfectamente organizada, estructurada, definida, con sus cometidos perfectamente claros, cada uno compartimentado, el director de comunicación con sus cosas, el de las perras con otra. Si cada uno no tiene bien definido todo eso, la organización pues se viene abajo. Yo lo que creo es que no está organizado esto. Estaba haciendo un poco de investigación de cómo ha entrado esta gente al club, y entre ayer por la tarde estuve mirando en internet varios periódicos, y mi conclusión final es que nos vamos al guano, ¿eh? Nos vamos al guano. Es decir, esta gente lo único, sola y exclusivamente, quiere ganar dinero. Nada más.
Lo que pasa es que en una inversión lo lógico también es que los inversores, y más si son de fuera de este país y de fuera de esta comunidad, lo que quieran es ganar dinero.
Sí, ganar dinero. O sea, quiero decir que ellos lo que hacen es mover el dinero. Si ven que va a ser rentable, se quedan, y si no, se van y ahí te quedas. El Atlético de Madrid, que es el equipo dueño del Real Zaragoza, entre comillas. Está como está, y Gil Marín podría hablar perfectamente de su jefe Josef Orgulian, que es el mismo que el Real Zaragoza. Podría hablarnos también de Jorge Mas, podría hablarnos de la empresa de Global Tavira, podría hablarnos de quién es el señor Gustavo Serpa y qué relación tiene con él. Podía hablarnos también por qué ha tenido que. ¿Por qué en el 2016 compró el Lens de Francia por casi 3 millones de euros y lo tuvo que vender un año y medio después a Josef Orgulian, que es el que compra el 50,1% del Real Zaragoza, por el mismo precio? qué relación tienen ambos siempre juntos, ¿eh? ¿Por qué el Real Madrid, el Atlético de Madrid, que debe 550 millones de euros, tiene tan buena relación con Josep Orgulian, y nosotros, que tenemos 44, no nos comemos una migaja? ¿Eh? ¿Por qué se quiere ir del Atlético de Madrid inmediatamente Josep Orgulian, Gilmarín? ¿Eh? ¿Qué pinta Amber Capital con los 1.000 millones de euros de Josep Orgulian para gastarse en el deporte? ¿Por qué no se los gasta en el Real Zaragoza? También nos lo podía explicar el señor Sanjay. ¿Eh? Porque este fondo de Orgulian solo mueve 334.000 millones de dólares este año en efectivo. Con 1.000 millones de euros algo podrá hacer. También nos podrían explicar qué relación tiene Josep Orgulian con Alierta, Ayarza e Iribarrenen y el 77,48% de las acciones que les compró. También lo puede decir Sanjay o su director técnico. En fin, también nos podría explicar por qué Aguilar y Cruz los ha metido el Atlético de Madrid como consejeros en el Real Zaragoza. El uno exjugador y el otro, perdón, Emilio Cruz, exentrenador, y Moreno Aguilar, exjugador y representante de jugadores. ¿Qué hacen? ¿Qué misión tienen? ¿Qué cometidos tienen de como consejeros? ¿Qué misión y qué contenido tiene que la señora Cristina Llop, de Abogados Écija, uno de los mejores bufetes de España, como dijo Fernando Muñoz ya hace unos días? Curiosamente, el vicepresidente de esa empresa es Jiménez de Parga. Anda, ¿y qué relación tiene Jiménez de Parga con Josep Orgulian? ¿Y todos estos qué relación tienen con el Inter de Miami, con el de Colombia, con el equipo del Atlético Madrid de México, con el equipo del Atlético Madrid de Canadá? ¿Cómo influye todo eso? ¿Cómo influye la empresa del Atlético Madrid Hold Company en ese cambio de acciones en las que también está metido Josep Orgulian a través de una empresa y que se queda con el 23% del Atlético Madrid? ¿Y todo eso va a repercutir en el Real Zaragoza? ¿Somos realmente el Real Zaragoza o somos el Atlético Madrid B? Entonces, pues, después de todo este batiburrillo, que no es nada con lo que todavía más datos que he ido encontrando, todo en abierto, en abierto quiero decir que cualquier persona que pueda meterse en Google, meta cuatro datos que he metido yo, saca todo esto, mi conclusión final es que si el fondo de inversión del dueño del Real Zaragoza, que puso el dinero, es única, sola y exclusivamente sanear a empresas que están a punto de quebrar, pues que venga Dios y lo crea. O sea, a mí me parece que ni Sanjay ya ni pinta nada. O sea, a Sanjay le dicen esto y esto. Y con respecto a Sanjay, decirle, pues que haría bien siendo director deportivo, ¿quiere ser? Pues que dimita de director general. Lo que no se puede ser es general y cabo. Lo que no se puede ser es director de un banco y el señor que sella las ventanillas. Si le gusta ser señor de las ventanillas, pues que lo sea, pero que dimita de lo anterior. Porque si no, no va a querer entrar nadie en el punto intermedio de la empresa. En una empresa que con todos estos antecedentes que he dado, que hay más de 8 personas y más de 7 equipos de fútbol metidos y más de 3 fondos mundiales, porque no he dicho nada del Israel, del señor de Israel, el multimillonario Israel Idan Fodor, me parece que se llama, por ahí lo tengo, que tiene el 32% del Atlético de Madrid. Si toda esta gente que mete millones y millones ahí pues hacen lo que creen y lo que creen conveniente, pues a mí esto me parece que tiene muy mala pinta. Entonces, todo esto que digo yo hoy, pues está en la red. Si sale más adelante, ¿qué tipo de organización hay aquí? O sea, es que el Real Madrid tiene esta organización, no. El Valencia la tiene, no. El Sevilla la tiene, no. El Betis tampoco. El Mallorca tampoco, el Ibiza tampoco, el Burgos tampoco, el Santander tampoco, el Real Zaragoza sí, el Atlético de Madrid sí. El Atlético de Madrid tiene 550 millones de euros de déficit. Eso sí, en la lista Forbes, Jesús Gilmarín tiene 400 millones de euros. Es decir, que el Atlético de Madrid tiene 550 millones de deuda, pero el señor Gilmarín tiene 400 millones en caja, suyos, personales. Entonces, ¿qué les interesa? ¿El Atlético de Madrid o su cuenta corriente. Y pues, esa es mi pena.
Sí, sí, sí. Ha sido, desde luego, sorprendente todos los nombres que has ofrecido y que has dado en cuanto a esa organización que existe en torno al Real Zaragoza. Pero bueno, vamos a... Ya que está el tema trabajado, vamos poco a poco también a lo largo de los próximos días a ver si entramos en algún punto y si algún compañero de los medios de comunicación quiere también investigar para saberlo. Vamos a hablar de deporte un poquito, diciendo que bueno, los primeros que han entrado a escucharnos son muchos más, lógicamente, y muchos más todavía en los diferentes podcasts, pues son Deseral, Sergio Eliarte, Chimo Ibáñez, Nuria, Alfonso, Edu, Arancha Martínez, Miguel Orlac, Laura Ferrer o la Peña Zaragocista de Moyola. Y León Mimoso, que le invité a participar, no sé si se lo acordáis por el nombre, que es un seguidor, un aficionado del Real Zaragoza que ni conozco ni sé quién es, pero va a estar la próxima semana con nosotros porque mira que llamarse León Mimoso en una cuenta de Twitter. En fin, Javier Paredes, a nivel de...
Dime. Cuénteme usted.
Ah, no, yo decía, ¿cuánto me gusta? Yo, pues me encanta. No, vamos a hablar ahora del tema deportivo. El Real Zaragoza está a un punto del descenso. Tiene un partido contra el Burgos el próximo domingo a las 2 de la tarde. No va a jugar Iván Azón. Cristian Álvarez está lesionado. Tenemos el tema de Ratón o de Rebollo. Tenemos también la situación de Francés. ¿Qué puede pasar con Francho? ¿Qué ocurre con Petrovic y Manu Molina? En fin, es decir, que ahora mismo el Real Zaragoza, después de dos partidos... El de Copa, frente al Diocesano, alabado sea Dios, que parece que tiene unos problemas, por lo que he visto en Twitter, al margen del fútbol, y frente al último equipo, aquí en la Romareda, o sea, en Málaga, frente al último clasificado, sacando un punto, pues yo lo veo muy complicado, más complicado incluso que otros años.
Pues sí. Sí, sí, complicado, complicado está. Al final la tabla clasificatoria y ya estamos con una serie de jornadas disputadas. Ya no se puede decir que bueno que esto es una mala racha y tal. Ya en este tramo ya se ha clasificado un poco las plantillas. Ya dices, oye, estas cinco están arriba y lo están demostrando. No es ya lo del Burgos, no es una sorpresa, es que ya es una realidad. Y también no es una sorpresa y es una realidad que el Zaragoza esté ahí abajo. Con lo cual, si mantenemos esta plantilla y lo hubiésemos mantenido, que además yo he preguntado por el entrenador, ¿eh? Y desde dentro me han hablado maravillas del entrenador, me han hablado muy bien de él. Pero que parece ser que también lo que tiene esta plantilla, que yo creo que todos al final lo hemos visto, es una falta de talento. Luego muchas veces vemos jugadores aquí, pero bueno, los cambiaría por cualquier otro jugador a lo mejor de segunda división y no me importaría. Y cierto es que a lo mejor la llegada de Escrivá, el partido de Cesaro no lo vi, pero tampoco hace falta verlo y tener y con el resultado, y obviamente sabes que de aquel partido poco se puede sacar. Pero sí que el otro día contra el Málaga, bueno, ahí me dejó como unas sensaciones. Al final el partido no lo pierdes porque, o sea, no lo empatas porque tus delanteros han fallado unas ocasiones clarísimas. O sea, lo que ha sido mucho más mérito del portero que de mérito de los delanteros. Y se ha creado, y al final el fútbol es un tópico, y lo habréis escuchado mil veces en rueda de prensa, lo difícil es generar, defender. Por eso cuando un entrenador viene a un equipo malo, lo primero que trabaja es la defensa, pues lo más fácil. Dice, bueno, si paro un poco la sangría, a partir de ahí puedo crecer. Lo más difícil del fútbol es generar. Y el otro día se generó. También este tuvo un jugador menos. Pero bueno, lo hemos visto en otros partidos con un jugador menos que era cuanto menos producía Zaragoza. Y el otro día se generó. Creo que el problema que tiene el Zaragoza es falta de talento. Y es necesario en el mercado de diciembre dar una vuelta porque hay puestos que así lo exigen, y la forma de jugar a lo mejor de Escrivá necesita una serie de puestos, a lo mejor jugadores más diferentes de lo que tenemos.
Dani, cierto, en cuanto a todo esto, yo comentaba hace un rato que Santi Valero en el periódico dice que se confía en Pape y que quiere traer un delantero, dos extremos, un medio ofensivo y un central. Yo no sé si primero habrá ficha suficiente para traer a tantos jugadores o si se van a despedir o a marchar los necesarios, y si va a haber dinero para poder asumir las fichas de estos jugadores.
Sí, a ver, tenemos que ver. Ahora mismo la plantilla son 24 jugadores, solo queda una ficha libre, y hay que contar con que Ibekeme llega a este mercado. Entonces ya no habría fichas libres, y entonces hay que empezar a dar salidas. Ibekeme me saldrá rescindido el contrato en principio.
Pero es caro, ¿eh?
Es caro. O sea, hay que ver cuánto. No queda tanto dinero. O sea, porque hay que pensar también que hubo que pagar la salida de Torrecilla y de Carcedo. No hay tanto dinero.
Cerca de 1 millón de euros, sí, sí.
Cerca de 1 millón de euros, sí, sí. Igual queda más o menos un poco menos de 1 millón de euros libres. Poco menos. Y necesitas 5 jugadores que lleguen. Y rescindir contrato. Hay que ver también qué pasa con la Sure, porque si no sale habrá que rescindir también. Hay que ver qué pasa con el lateral derecho. Si algún jugador del mediocentro como Petrovic, que tiene la ficha más alta ahora mismo, si se le consigue dar una salida, aunque sea una cesión. La verdad es que primero, para que entren, tienen que salir, porque no hay fichas libres ahora mismo. No hay fichas libres y si quieres tener a 5 en un mes, hay que las 2 primeras semanas de enero hay que sacar a 5. Y no es nada fácil. Ya hemos visto en verano que ha costado mucho y al final las salidas fueron el último día. Y también hay que ver lo de Gueye. Sí. A mí, sinceramente, lo que he visto, a mí no me gusta. Es un jugador que para otro estilo, para otro equipo, sí que aportaría bastante más. Pero para el estilo ahora mismo del Real Zaragoza, no, no sirve. No quiere decir que sea malo en todo, pero que para el estilo de ahora no sirve. Sí que es verdad que es un jugador muy torpe con el balón, que no tiene técnica, le cuesta mucho ir a la presión. O le pones el balón al área para que remate de cabeza, o es un jugador que no te está aportando, ¿no? Es ese Iván Azón que estamos acostumbrados, o cuando Simeone juega de delantero, ¿no? No son esos jugadores que tienen velocidad, que tienen disparo. Hay que buscar otro delantero y un delantero con otro perfil, y es un delantero que tenga sobre todo que tenga gol, claro, obviamente que tenga gol, pero que tenga disparo, ¿no? Uh-huh. Porque el Zaragoza tiene una carencia muy importante de goles, como pudimos ver el otro día contra el Málaga. Sí generó muchísimo, seguramente el partido que más se ha generado con ocasiones claras, y al final solo conseguimos meter un gol. También hubo mala suerte, la actuación del portero del Málaga, que fue excepcional, pero claro, al final si tú tienes un delantero o un grupo de jugadores que tienen bastante gol, al final de tanto insistir acabas metiendo gol, y eso sí, es lo más importante, sobre todo es buscar al delantero centro, porque bueno, se ha dado en el periódico de Aragón que hacía falta un central, no corre prisa el central, tienes a Quinteros que no lo vas a usar, que seguramente saldrá, y puedes contar a una mala con un central del B, ¿no? O sea, eso no es un problema. Si veo más problema, que hace falta un extremo, sobre todo un extremo zurdo. Cuando pueden a Mollejo le está costando mucho, no está al nivel que estábamos acostumbrados a verle, ya le vimos en su día en el Depor o en el Tenerife, y luego Puche cuando sale está bien para un rato, ¿no? Para los minutos finales, como vimos el otro día, pero para inicio no le veo aún, no, le cuesta un poquito. Y son sobre todo los dos puestos más importantes, son el delantero centro, el extremo izquierdo, y si conseguimos dar salida a Petrovic, un centrocampista que genere juego, ¿no? Que sea creativo y que de verdad meta los balones al delantero.
Luis, vas a perdonarme, pero vamos a despedir a Javier Paredes, que se tiene que marchar a las 7:30 de la tarde, y a mí me gustaría que, no haya un deseo, porque los deseos son absolutamente ilusorios, ¿no? Pero que me digas lo que ves mejor y lo que ves peor en este Real Zaragoza, con la perspectiva que te ha dado jugar durante muchas temporadas en el conjunto zaragozano, de haber sido un hombre importante, de además tener un nivel profesional que puede de alguna manera también enfocar lo que es lo deportivo y lo que es lo estructural. ¿Qué es lo mejor y lo peor en estos momentos del Real Zaragoza para ti?
A ver, lo peor que yo veo es, y me voy a ir al aspecto deportivo, es la falta de talento. Porque el equipo lo que está sufriendo es una falta de talento. Estabais hablando ahora de un medio centro que generes, que es lo que se necesita. No hay nadie en el equipo. Siempre lo digo, que cuando las cosas van mal, es una expresión, tener al jugador X, donde dices, oye, tómala y arréglame esto, que hoy estamos cruzados todos, arréglala tú, que eres el que para esto estás aquí. Y el aspecto mejor, yo antes, cuando obviamente no estoy metido en el tema de los fondos, de todas las personas y conexiones y tal, obviamente entiendo que quien entra en el fútbol, a menos uno de fuera y tal, viene a ganar dinero, eso es así. Obviamente entiendo que se gana, cuanto más dinero se ganará es estando el equipo más arriba posible, con lo cual interesa que el equipo vaya para arriba. Y creo que lo mejor que tiene el Zaragoza, por lo que veo, y sin estar dentro, es que me parece que la estructura que pueda acompañar al Zaragoza es una buena estructura para hacer un club que lo tiene todo para ser un club con un potencial inmenso, pero creo que le falta, se ha quedado en la estructura de hace 15 años, o sea, necesita un vuelco, necesita entrar gente pues que profesionalice un poco todo, y que también pues que se sirva de lazos y de nexos, sabiendo que ahora mismo el Zaragoza, pues eso, pues, por así decirlo, tiene que estar dentro de un conglomerado de equipos y ser uno más, porque no es el Zaragoza de hace 20 años donde podía estar en primera. A lo mejor es el equipo que quieren realzar para ser la cabeza visible del grupo. Entonces, a mí eso me parece positivo. Para la gente que está por detrás, a mí me parece que es bueno. Y luego, como siempre, que bueno, el equipo en la situación que está, pues siempre estamos viendo, pues por ahora la Romareda está con el equipo, apoya. No veo una inestabilidad social, que a lo mejor otros, me pasó yo de jugador y también me pasó fuera. Temporadas donde ves que dices tú, igual que hubo temporadas muy buenas, donde decías, oye, la gente estaba con el equipo, el efecto Víctor Fernández, ya de primeras, ¡bum! 10.000 personas ya como locas. Y a otras temporadas donde decías, es que todo empieza mal ya esta temporada. Este año creo que todo ha empezado bien y se mantiene. Y mientras necesitamos 2-3 resultados buenos para que la gente deje esas dudas que podemos empezar a tener y volver a engancharse. Pues yo creo que eso siempre es lo que muchas veces en momentos de debilidad ha sostenido al club, que es un poco la estabilidad alrededor de toda la entidad.
Pues vamos a ver lo que pasa y si la afición puede de alguna forma también, lo está haciendo ya, pero ayudar indudablemente que a este proyecto que ha fracasado, este proyecto que está ahora intentando salir, para ver qué pasa frente al Burgos y especialmente acertar en la organización, en la administración, en el sistema de trabajo del Real Zaragoza y por supuesto en los goles. Javier Paredes, que ha sido un placer volver a estar contigo, un abrazo muy fuerte y muy buenas tardes.
A vosotros, y perdonar que no me haya podido quedar como el otro día, pero ha sido un imprevisto que no puedo atender.
Entonces, bueno, tranquilo.
Me comprometo a la próxima vez ya con tiempo no dejarte a mitad de programa.
No te preocupes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y nosotros ya que estamos a punto ya de estar en el minuto 32 y que tenemos a dos personas, fíjate, el minuto 32 y están los silbidos que hacen de alguna manera que nuestro programa, que nuestro espacio podcast tenga una referencia, el minuto 32, grabado in situ en el Estadio Municipal de la Romareda, no está sacado de ningún otro sitio. Se decía dimisión, fundación, dimisión, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que se dijo esto? Pues varios meses. Luis Serrano, que te tocaba, pero teníamos que despedir a Paredes. Antes de entrar en el tema otra vez administrativo, en el tema de organización, me gustaría también observar el plano deportivo, ¿no? Lo que te parece el plano deportivo, qué te parece Fran Escribá, qué soluciones está aportando y con la gente que hay, qué puede hacer en el partido del próximo domingo frente al Burgos.
Pues la verdad es que con lo que tiene, poco puede hacer. Ya ha dicho Paredes que hay poco talento y tendrá que recurrir a los peones que le quedan del Real Zaragoza, del Deportivo Aragón. Y evidentemente el único objetivo que tiene que tener es ganar el partido siguiente, eso está claro. Ahora sí que aquí ya no valen lo que suelo decir otras veces de estrategia a corto plazo, medio, largo plazo. El único plazo que hay es el siguiente partido y ganarlo, punto, para llegar a los 50 puntos. Y a partir de ahí empezar de cero. Eso es lo que tiene. Y sobre todo, si puede, entre comillas, castigar al que se borra. A mí me parece que Ratón se borró el día que jugó contra el
Diocesano, sí.
Sí, se borró, literalmente se borró, se quiso borrar de jugar en la Romareda, A mí esa es la impresión que me dio. Entonces, bueno, pues si a mí me da esa impresión, yo hablo personalmente, lógicamente, fuese el entrenador del Real Zaragoza, no lo saco. ¿Que pierdo con Rebollo? He perdido con Rebollo, pero tú no juegas, porque para que juegues y pierdas, pues prefiero que salga otro y que por lo menos lo intente y juegue para ganar. Entonces, a eso me refiero con que no tenga nada de miedo, si es que lo tiene, que no creo que lo tenga. Y con respecto a lo que vi el otro día, pues evidentemente me gustó mucho el cambio de actitud, lo que veníamos diciendo de que cada jugador parece que juega donde normalmente ha jugado todo su historial, con lo cual las cosas son muchísimo más sencillas para ellos. Y por lo tanto, pues se generan muchísimas más ocasiones de gol. Eso de cambiar del 4-4-2 al 4-3-2-5-4-1-8-7-24, el jugador le volvía loco. Y entonces salió lo que ha dicho Paredes, pues la falta de talento. ¿Contra eso qué queda? Pues lo que se hizo el otro día. Luchar. Que la Virgen del Pilar vuelva a darnos otro milagrito y poco más. Con respecto al director director deportivo, que si se tarda mucho o si se tarda poco, a ver quién quiere venir con lo que está ahora mismo. Esa es mi duda. Si alguien quiere venir, alguien tendrá que decir cuáles son mis cometidos y mis funciones y demás. Y, por supuesto, que tenga bien claro cuáles son su estrategia a corto, medio y largo plazo. Porque es que si no, vamos a estar sobre otra vez lo mismo. Yo creo que no hay ningún director deportivo serio que quiera venir al Real Zaragoza. Sinceramente lo digo. Yo no creo que haya ninguno. Sino porque han hablado con 20. ¿Cuánto tardaron en encontrar al entrenador? ¿Cuánto tardan en encontrar al director deportivo? ¿Por qué? Porque no quieren venir. Porque si mando yo como director deportivo y me metes a Sanjay, que quiere ser entrenador, director deportivo, el que hace los cambios, el que hace las ruedas de prensa, el que mueve como director de comunicación la página web, el que se va a las comidas, a las cenas y hace los viajes. No, para eso no. Me quedo donde estoy. No hago el ridículo siendo un monigote de alguien que está por encima de mí. Entonces, claro, ahora empezamos a hablar de secretario técnico. ¿Y qué secretario técnico hablamos? Anda, de jugadores del Atlético de Madrid. Entonces, que se quede como está, porque... Y que no compre a nadie, porque este hombre es capaz de comprar 3 porteros. Así que... No, ahora fuera de bromas, lo que sí, que si compre, que compre un extremo. Y yo creo que si, antes que un delantero, un centrocampista que meta 7 u 8 goles. Aparte del creador. Eso es lo que creo que le falta al Real Zaragoza, pero como ya ha dicho también antes Dani, el mercado de invierno es el outlet de las rebajas de enero, es decir, tallas grandes y con taras. Entonces, menudo proyecto deportivo el que se puede hacer así.
Bueno, vamos a respirar un poco hablando de milagros. El otro día hablé que yo no creo en los milagros y el último, que además está en un cuadro del Pilar, el de la pierna de Miguel Pellicer, y que por lo visto ahora están descubriendo que tampoco fue verdad, y eso que fue hace solamente unos cuantos cientos de años, ¿no? O sea que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? En cuanto a oyentes que están interesados, por no citar a todos, cito a los que más veces han venido, que son la mayoría: Bego, Francisco Fernández, Miguel Orlac, Juan, Raúl Miralles, McMurphy 091, o vamos a Zaragoza 1932, entre otros que están escuchando. Y supongo, Dani Cierzo, que un poco parados, ¿no? Estaba Javier Paredes serio, estaba preocupado por el talento deportivo del Real Zaragoza, porque el Real Zaragoza ahora mismo está en el siglo pasado en cuanto a organización administrativa y deportiva, y porque, lo decías tú antes, el Real Zaragoza está ahora mismo a un punto del descenso, y es algo que a estas alturas y después de solamente ganar 2 partidos en casa, no se puede permitir el Real Zaragoza, pero yo no veo una solución a corto plazo.
No, la solución a corto plazo no la hay. La solución a corto plazo o a medio plazo es que llegue ya el mercado invernal, dar las salidas que hay que dar y fichar bien para llegar a los 50 puntos cuanto antes. Porque ahora mismo el Real Zaragoza lleva un promedio de 44, 45 puntos a final de temporada. Que son cifras de posible descenso. El año pasado descendió la Amorebieta con 43, pero el Sabadell hace 2 descendió con 46, ¿no? Está en la media del descenso. Y esto se soluciona encadenando, sobre todo en segunda, un par de partidos ganando. En segunda división está todo muy igualado. Ganar 2 partidos te alejas del pozo, pierdes 2 seguidos y estás hundido. El partido del Burgos es una de las salidas más difíciles que hay este año. El Burgos es un equipo al que cuesta mucho hacerle gol, solo lleva 4 goles en contra y creo que 3 de esos goles fueron en un mismo partido. Así que se junta con el Real Zaragoza, que es el tercer equipo que menos goles mete, ¿no? Si nos regimos por las estadísticas, es un partido que no ganarías. Al final, el fútbol es el fútbol y la segunda división cualquiera gana a cualquiera. Pero viendo cómo va el Zaragoza en estos 16 partidos que ha habido de liga, que solo has ganado un cuarto de los partidos que has disputado, pues hace pensar que va a ser un partido bastante complicado. Es un partido que hay que sacar el mínimo el empate y ya coger fuerzas para el partido de Ibiza, que ese sí que es un partido en el que te juegas mucho, es en casa, contra un equipo que está en descenso y que solo has conseguido 2 victorias en casa, ¿no? Después del partido contra el Málaga, la afición ya necesita una alegría en la Romareda. Y son 5 partidos los que hay antes de la primera vuelta, antes del mercado invernal. y son cinco partidos que son muy difíciles. Tienes al Burgos, tienes al Huesca, tienes ahí metido al Albacete, que no está haciendo una mala temporada. Y veremos, hay que sacar, tenemos 17 puntos, hay que sacar por lo menos 7, ¿no? Y si no sacamos mínimo 7, hay que hacer una segunda vuelta de una maratón, hay que hacer para llegar a los 50 puntos.
Sí, se ha hecho ya en alguna oportunidad con Nacho González fundamentalmente, se hizo con Víctor Fernández cuando llegó en una situación muy complicada, pero ¿qué grado de decepción, de desilusión, Luis Serrano, tenéis los aficionados del Real Zaragoza cuando acudís al campo, cuando veis el partido por televisión, cuando habláis entre vosotros, cuando a través de las redes sociales expreséis una opinión? ¿Cómo se puede de alguna forma levantar esa bajeza moral, esa tristeza que existe en un sector de la afición del Real Zaragoza, sabiendo que esto es repetido a lo que pasaba con la Fundación y repetido a lo que pasó al final con Agapito Iglesias?
Bueno, yo creo que la afición, en la que yo me incluyo también, somos muy bipolares, es decir, no tenemos término medio. Estamos o muy hundidos, o muy tristes, o muy chafados, o muy contentos. No estamos centrados pensando más tranquilamente. Queremos que, evidentemente, gane el Zaragoza siempre, y todo lo que no sea ganar, pues nos saltan las vísceras y la bilis rápidamente por la boca. Yo pienso que, como ha dicho Dani, efectivamente ganas dos partidos y te pones arriba, pierdes dos partidos y te vienes abajo. Pero el problema es que ¿cuántas veces hemos ganado dos partidos seguidos? Y si te tocan los dos partidos, perder justo los dos últimos con los cuales desciendes a la ruina de la federación, a esa RFEF que llaman ahora, yo creo que lo que dijo el otro día el entrenador, no lo dice mucha gente en las redes, pero pienso que es pegarse un tiro en el pie, soltarle una chiflada a un jugador, ya sea Ratón o quien sea, me da igual, antes o durante el partido, a un jugador nuestro. Es lo que yo pienso. Es opinión personal, subjetiva. Ahora, una vez que acabe, vamos, porque no hay almohadillas como antaño, si no, vamos, le caían todas, evidentemente, para expresar mis sentimientos. Pero durante la acción del juego, yo creo que deberíamos, tal como está la situación, y que ya no estamos a 1 de julio, que había tiempo de reaccionar, ahora que ya no hay tiempo de reaccionar, ahora es... A ganar, a ganar, a ganar. ¿Y cómo gana? Pues oye, pues ¿cómo gana el Burgos? ¿Cómo gana el Burgos? ¿Cómo ganó el otro día el Burgos? Con un 5-4-1. Con un 5-4-1. Y ganó 1-0. Con un 5-4-1. Oye, pues anda que no tenemos gente que corre tipo Juliano para pegarle un pelotazo. Si le pegamos 10 pelotazos y mete uno, pues así, ¿no? Y si hay que jugar así y tenemos que ver mal, pues nos tendremos que aguantar los aficionados, nos tendremos que aguantar los que vemos los partidos, aunque sea en televisión, pero creo que no debemos perder que ahora mismo, creo, el objetivo único es los 50 puntos, cuanto antes mejor. Luego ya sacaremos la guillotina y al que le corten el cuello, pues que se lo corten, como si es a mí. Pero tenemos que empujar, ¿eh? Tenemos que empujar los 98 minutos.
Sí.
Sí, bueno, claro.
El que inventó la guillotina en la Revolución Francesa se llamaba Guillotín, el doctor Guillotín. Sí. O sea, que qué curioso, ¿no? Y luego la Revolución duró muy poco tiempo porque volvieron a decapitar a los que habían hecho la Revolución, y luego vino Napoleón, y luego vino la monarquía otra vez, etcétera, etcétera. O sea, que estamos volviéndonos... Sí.
Tú lo has dicho, Paco. Luego vino la revolución. Y esa es la revolución a la que yo aspiro. Que cuando lleguemos a los 50 puntos tengamos un director deportivo y un director general que tengan las cosas, como decía Javi Paredes, bien estructuradas, bien definidas, cada uno su... Y lo que dices tú todos los días, o casi todos los días cuando hablas. Transparencia. Lo voy a decir por sílabas. Transparencia. Hasta donde se pueda llegar, evidentemente. Pero transparencia, comunicación con la gente, valores éticos, lo que dice la página del Real Zaragoza, si no es más, si es lo que ha sido siempre. Y con esa seriedad, pues podremos tener problemas económicos, como los tiene el Real Madrid y los tiene el Barcelona, pero están casi en la ruina y sin embargo, pues le sacan a Orgulian cada uno pues 400 millones de euros en un pispás. 400 millones de euros. Pues ya tienen para fichar jugadores cada año. Y esa es la seriedad que me gustaría tener al Zaragoza, que la sientan los jugadores del Zaragoza, como decía Javi Paredes, y la sentiremos los propios aficionados. Y es que va todo encadenado. Y lo ha dicho también Javi Paredes, por muy bien que juegue el Real Zaragoza, por mucho que quiera, si los de arriba está desorganizado, al final, cuando no hay gato bueno, los ratones hacen fiesta. Esa es mi opinión, pero de momento apoyar al equipo. La verdad es que yo noto que hay más gente desanimada que hace un mes. Eso sí que es verdad, ¿eh?
Es evidente porque todos tenemos un corazón y tenemos también unas entrañas y hasta un estómago, ¿no? Porque dicen además, y lo he comentado varias veces, que han descubierto que hay células del cerebro en el estómago. Por eso mismo, pues el estómago es muy inteligente y por eso mismo el estómago de alguna forma también lleva la gula y eso es una situación que lógicamente en algún momento determinado puede llamarnos la atención. Estamos en minuto 32 en su capítulo 58, Espacio Podcast en Twitter. Hemos tenido durante media hora a Javier Paredes, al que le hemos visto serio, ha hablado de falta de talento en los jugadores del Real Zaragoza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un burro bien entrenado nunca podrá llegar a ser pues un pura sangre, es evidente, y no estoy metiéndome con los jugadores del Real Zaragoza. Hablo de talento, que siempre el Real Zaragoza ha tenido algunos jugadores de talento, ¿no? Y aquí estamos comentando algunas cosas también, ¿no? Con Dani Cierzo, con Luis Serrano, que lo acabáis de escuchar, y por ejemplo, cito pues Ana RZ, Jesús FL, Avis Palmogábar, Raúl Trafans, Otto el de la Moto, que también le tengo que llamar porque así como León Mimoso que va a venir la semana que viene, Otto el de la Moto también es gracioso el nombre. Tente Álvarez, Luis Palacios, Antonio Gracia Diago, que estuvo con nosotros también como aficionado el otro día, Luis Javier Mayos, Ángel Luis Mayas y Enrique GG. También es divertido eso de la risa, aunque maldita sea la gracia, ¿no? Para la gente joven, los comunicadores jóvenes, Dani, cierto que estáis luchando por trabajar y por ofrecer información que es tan complicada. El escarbar en el plano deportivo, ya que no podemos tener contacto con los jugadores, ya que no podemos llamar, y si se le llama a alguno porque se tiene cierta confianza, pues no puedes decir según qué cosas porque deben tener firmado pues una cláusula de confidencialidad y es tremendamente complicado, ¿no? ¿Qué se le puede decir a la gente, al aficionado, cuando no se puede ir a los entrenamientos, cuando no se informa de lo que está pasando sobre el terreno de juego, cuando no sabemos la recuperación de determinados futbolistas? Esa unión es tremendamente complicada para una nueva generación de personas que estáis tratando el realizar la función periodística bajo otro estilo, bajo otras normas y sobre todo algo importante, ¿no? Que los medios de comunicación convencionales ya no funcionan como funcionaban antes.
Sí, estamos en la era de la tecnología en la que tendría que ser más fácil la comunicación, el acceso a la comunicación. Todos los clubes disponen de las redes sociales. Ahora mismo al segundo te enteras de cualquier noticia que quieran dar. Pero sí que es verdad que con el paso de los años se ha perdido esa cercanía que había con los jugadores o con cualquier miembro del club. Ahora hay un hermetismo. Ahora, si tú quieres hablar con cualquier jugador, tienes que pedir permiso al club, que pase por el departamento de comunicación, que se filtre esa información. Dificulta todo mucho. Al final, una información que podría llegar al minuto a todo el mundo tarda bastantes más días porque hay más impedimentos, más trabas y se dilata todo más. Se ha perdido una transparencia a la hora de acceder, ¿no?, a la información. Son los clubs los que dicen qué información hay que dar y cuándo hay que darla, y si preguntas algo un poco que no va por el camino de lo que quiere informar el club, enseguida te dificultan, ¿no?, ese acceso a la información. La verdad que con el Zaragoza más o menos a veces tienen una transparencia un poco extraña, diría, porque hay cosas que cuesta mucho contarlas, que te enteras por otros medios y luego de repente cambian la filosofía, como ha pasado con el tema de las lesiones, ¿no? Y de repente cada semana te están dando el parte de las lesiones, ¿no? No sé a qué es debido, yo supongo que igual a la presión social, porque me acuerdo al principio de temporada con la lesión de Banazón, que no se comunicó nada, hubo un silencio absoluto. Y ahora, pues más o menos, cada semana hay un pequeño parte, ¿no?, de las lesiones. parece que no, pero la presión de la gente a través de las redes sociales hace que el club se entere y hace que el club cambie la filosofía que tenía hasta ahora.
Pero no obstante, hay una tristeza, ¿no? Porque en general, no solamente en el Real Zaragoza, pero por ejemplo es comprensible que en clubes como el Real Madrid y Barcelona, que son clubes deportivos además, no sociedades anónimas deportivas, pues bueno, hay jugadores que tú no vas a poder entrevistar a un jugador pues, que esté en el Madrid o en el Barcelona, porque hay cientos de medios de comunicación en Madrid y Barcelona, ¿no? Eso es normal. Tampoco es habitual que el presidente del Madrid o del Barcelona hablen, a no ser que sea en una rueda de prensa. Pero claro, estamos en Zaragoza, estamos con una afición, mientras entran 80.000 personas a Santiago Bernabéu, resulta que en la Romareda entran a veces 25.000 personas, ¿no? Dices, caramba, y tienen 4 millones de habitantes Madrid y 700.000 habitantes Zaragoza, y desde luego tienen que estar mucho más contentos los del Real Madrid y los del Barcelona que los del Real Zaragoza, ¿no? Y falta un poco eso, ¿y por qué no se puedan cuenta tanto los nuevos inversores como los Sanjay, por ejemplo, que está ahí en el Real Zaragoza, de que la cercanía establece un vínculo y sobre todo ofrece una garantía? No sé de qué tienen miedo. Dani.
Sí, sí. Sanjay es una persona muy inteligente y Sanjay tiene el guión escrito a la hora de cualquier rueda de prensa. Siempre dice lo mismo. Aunque le pregunten por un tema, si le preguntan por A, él da la vuelta a la pregunta y se va por B. Y por eso cuesta tanto a día de hoy en Zaragoza acceder a la información, porque los que la tienen que dar, que ahora mismo la información deportiva, por ejemplo, la tiene que dar Sanjay, pero es una persona que te cuenta lo que él quiere, y tú, como ha pasado con algunos medios, le preguntan algo que a él no le gusta y te cambia la respuesta, te lleva por otro lado y te da una respuesta que te ha dado hace un mes, que te ha dado hace dos semanas, y al final eso es muy difícil cuando tienes una persona que sabe tanto de ruedas de prensa, que sabe tanto de fútbol como Sanjay. Al final, bueno, es contraproducente para el club. Obviamente, claro que hay información que no pueden dar porque hay, bueno, temas de privacidad y al final es un club deportivo profesional, pero sí que lo que estás consiguiendo es, en según qué momentos, que la afición diga, bueno, ¿por qué en algunas situaciones me informas y en otras no? ¿Por qué en algunas situaciones sacas un comunicado, como pasó en su día con Gaizka Campos, o como pasó para quejarse sobre la sanción de Escribá? Y, por ejemplo, en actuaciones arbitrales no sacas un comunicado, ¿no? Eso tiene que cambiarlo en Zaragoza.
O en aficionados del País Vasco y de Navarra que insultan a la afición del Real Zaragoza, aunque no tengamos ninguna culpa, ni aunque estén jugadores aficionados o gente de Zaragoza en esos campos, ¿no? Y además se habla, bueno, se habla también de bomba y se habla también de la policía, y yo creo que, y no ha dicho nada el Real Zaragoza en este sentido, no solo la denuncia que se tenía que haber producido, aunque la multa la hubo por parte de la Liga de Fútbol Profesional, pero hombre, decir algo en este sentido, ¿no?
Sí, hombre, al final es algo que ya no es que afecte al Real Zaragoza en sí, es algo que afectó a un colectivo como la policía, afectó a todos los aragoneses, afectó a víctimas, ¿no?, de violencia del terrorismo, y en esos momentos es en los que el Real Zaragoza como club y como defensor, no solamente de la afición del Real Zaragoza, sino como defensor y referente de Zaragoza y de Aragón, tiene que hacer un comunicado, ¿no?, para decir, bueno, estos somos nosotros, este es el Real Zaragoza y nosotros no vamos a permitir según qué situaciones. Pero lo que he dicho antes, al final hay información que sí que quieren darla y que sí quieren hacer comunicados, y hay otras cosas que prefieren callar y no se sabe por qué.
Pues estamos en minuto 32, capítulo 58, con Javier Paredes la primera media hora, con Dani Cierzo y Luis Serrano durante todo este espacio podcast. Llevamos 53 minutos de programa y siguen incorporándose aficionados, voy a decir algunos, los que habitualmente suelen estar, ¿no?, con más reiteración: David Calvo, Pablo Barrantes, Culumbele, Angelito, Or, Golfa, Santig, Juan José Carro o Maijote, que están también un poco nerviosos y preocupados. Luis, Luis Serrano, al principio has hablado que estás haciendo un trabajo a través de los medios de comunicación, de sus publicaciones, de entrar en Google, de conocer pues a los dirigentes del Real Zaragoza, los consejeros, esa unión que existe para un determinado fin, que el determinado fin es la construcción del Estadio Municipal de la Romareda, la reconstrucción. Para eso el Ayuntamiento ya ha aprobado 250.000 metros cuadrados de actividad y de ampliación para que se puedan establecer allí pues todo tipo de negocios, ¿no? Que está bien y que es lógico, pero que resulta que Jorge Mas no es el que es el presidente del Real Zaragoza, no es el máximo accionista, que el director general de Prisa es también miembro del Consejo de Administración del Real Zaragoza, que el Atlético de Madrid también está muy vinculado y que, en definitiva, pues hay cosas que parecen incomprensibles para algo que sí va a dar dinero, como es el Estadio Municipal de la Romareda, pero que no va a ser el paradigma, ¿no? Por eso mismo uno piensa, como tú decías, que estos grupos de inversión, de la misma forma que invierten, y lo han hecho, porque han puesto millones, porque han pagado Hacienda, porque han pagado otros 20 millones además de los 5 de Hacienda, pero claro, en un momento determinado se pueden marchar si las cosas no van bien en la construcción de la nueva Romareda o incluso en el plano deportivo.
Fíjate, el 32% del Atlético de Madrid la tiene un israelí, un fondo de un israelí. Con la ampliación de capital que hizo el Atlético de Madrid, creo que fue el 1 de junio del 2021, sacó 180 millones de euros. Era lo que necesitaba para salir para adelante, ¿no? Pues cogió el señor israelí y dijo que no ponía un céntimo pequeño. 60 millones de euros más de deuda para el Atlético de Madrid. Así de claro, 60 millones. O sea, estamos hablando que el Real Zaragoza tiene 44. Pues este señor dijo que no pone un céntimo pequeño, que le daba lo mismo. Digo el señor, digo el fondo, evidentemente. Entonces, 60 millones. Bueno, pues el señor se puede permitir el lujo ese. Pero es que el Atlético de Madrid, de 390 millones de euros, pasó inmediatamente en un solo día a 450 millones de euros. Entonces, claro, si aquí ponemos el grito en el cielo cuando hablamos de 100 millones de euros y esta gente maneja 60 millones de euros como el que manejo yo 3 o 4 euros, que lo mismo da un día pagar un café 2 euros que pagar 3, entonces tenemos que tener bien claro ¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que tenemos encima? Esta gente además juega en acciones y juega acciones a bajar y acciones a subir. O sea, que pueden apostar porque el Real Zaragoza va a perder. Y encima ganan dinero porque hacen apalancamientos en bolsa. Entonces, hablabas tú de transparencia. A mí me gustaría que alguien explicase todo esto. Yo me pondré como aficionado a intentar enlazar todo esto. Que está, en principio no está muy oscuro por lo que veo, pero es que joroba, es que enlaza todo. O sea, es que se están yendo del Atlético de Madrid y la metástasis del Atlético de Madrid se está metiendo en el Real Zaragoza. Y digo metástasis, porque dejar a un equipo según creo que uno de los periodistas de las páginas web que me metí era un diario económico de internet, hablaba de entre 450 millones y 550 millones de euros líquidos. O sea, que si se van, ¿qué pasa con el Atlético de Madrid? Vamos a ser serios. El Atlético de Madrid está valorado ahora mismo con sus jugadores, según una empresa especializada, en 750 millones de euros. Pero eso supone venderlo absolutamente todo. Y teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid le ha dado 250.000 metros cuadrados que van a hacer no sé cuántos campos de fútbol. O sea, que ya se supone que eso va a ser rentable cuando no han empezado ni a construirlo. Eso significa la desaparición absoluta y total del Atlético de Madrid. ¿Que le van a dejar o no le van a dejar? No lo sé, es una sociedad anónima deportiva. Pero que no le toquen las narices que un fondo que maneja, lo miro, a 30 de junio del 2022, según su página web, 334.000 millones de dólares en activos en un solo año.
Caramba.
Entonces, claro, que soy muy exagerado y me da mucho miedo. Bueno, me remito a lo que ha hecho el 1 de junio del 2021, el que tiene el 32% de las acciones del Atlético de Madrid. te presiono con 60 millones. Entonces, bueno, claro, el Atlético de Madrid ahora mismo tiene metidos como consejeros a tres. No me extrañaría que estuviese también metido, entre comillas, nuestro amigo Sanjay, está Emilio Cruz, está Mariano Aguilar, es jugadores del Atlético de Madrid, está metido, pues ya lo he dicho, Cristina Llop, que como dijo Fernando Muñoz, saldrá a defender al Real Zaragoza por todo lo que ha sufrido. Bien, que va, está con el expresidente de la comunidad autónoma, que le dejará, evidentemente, de Andalucía, que le dejará mucho más dinero, pero que no vengan entonces a vender aquí nada, o que no nos hagamos idea de que esta gente con el abogado nos va a defender, que vamos a, no vamos a tener ningún problema con, ni nada por el estilo. El 27 de mayo, el 27 de mayo de 2022, Jorge Mas, José Mas, Javier Tebas y Josef Ojulga se decidieron a comprar el Real Zaragoza. La máxima sociedad Global Tarifa de Josef Ojulga lo compra. Y resulta que el presidente, no sé, pues que es un tal Jiménez de Parga, que es vicepresidente de abogado Écijas, que a su vez tiene como abogada a Cristina Llop, que a su vez está en el consejo de administración de Josef Ojulga en el Real Zaragoza. ¿Pero esto qué es? Esto aquí todos, que me parece lógico y es bien, porque es una sociedad anónima. Sí, yo no estoy en contra. No estoy en contra para nada. Lo único que digo es que Ares, que es la sociedad también de Ojulga, metió 120 millones el año pasado, en septiembre del 21, al Atlético de Madrid, y aquí ha metido 5. Y si no quiere meter, pues no mete. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Y es mi pregunta que lanzo al aire. Digo, yo he metido aquí 120 millones y aquí he metido 5. Si tengo que perder, prefiero perder 5 o perder 120 millones. Pues meto en donde los 120 millones para ver si así no pierdo tanto. Y que se pudra el 5, el de 5 millones. Bueno, pues ese de 5 millones se llama Real Zaragoza.
Pues llevamos una hora y un minuto de minuto 32, en situación predepresiva como consecuencia de lo dicho. Vamos a ver si en cualquier caso el campo se construye, el Real Zaragoza consigue la financiación necesaria para seguir adelante, asciende a primera división, tiene buenos jugadores y bueno, por lo menos el público y la afición se divierte. Me dice Eduardo que también está escuchando, que también está, no he dicho todos, sino que he ido diciendo poco a poco porque antes se daban muchos más. Y en definitiva es solo dar breves pinceladas. 8:02. Dani Cierzo, si no te has precipitado todavía por las escaleras o por el balcón, después de todo lo que nos ha comentado Luis Serrano con el trabajo que está realizando, ¿qué les dirías a los aficionados del Real Zaragoza ahora mismo a un punto del descenso, con un rival como es el Burgos, que solo ha encajado 4 goles, con un Real Zaragoza que solamente ha ganado 2 partidos en la Romareda y 2 partidos fuera de casa, que es el equipo prácticamente que menos goles consigue, que históricamente es el que menos goles ha conseguido a lo largo de todos los años, ya sea en primera o en segunda división, y que no hay talento, como ha dicho Javier Paredes, que nos ha escuchado? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué hacemos?
Decir algo positivo es muy difícil. Que recen mucho hasta el mercado invernal, que estos 5 partidos que quedan tengan fe, sobre todo en los partidos que vamos a jugar en la Romareda, que si conseguimos más de 7 puntos en estos partidos vamos a salvarnos sin problemas. Si no conseguimos esos 7 puntos, hay que poner una vela a Sanjay, una vela al nuevo director deportivo y secretario técnico para que den en la tecla con los nuevos fichajes, porque si no el futuro va a estar muy negro en una temporada en la que el futuro pintaba de otro color, de un color mejor, y al final estamos viviendo el día de la marmota constante en estas últimas 3 temporadas. Esta temporada, en principio, nadie creía que íbamos a estar tan mal a estas alturas. Sí que estaba asumido que iba a ser una temporada de transición, pero no una transición tan hacia abajo, ¿no? ese es el problema. Pues, al final, sí.
Sí, no, no, que finaliza, finaliza. Sí, es sí, que, no, que se va con retardo, ya sabes que se va con retardo con internet, entonces si hay un hueco intento entrar, pero es el momento en el que coincidimos dos o tres o cuatro hablando, pero termina, termina.
Sí, al final, por ir rápido así por encima, que sé que es difícil tener confianza y tener fe en este equipo, pero bueno, si nos acogemos a cómo jugamos ante el Málaga, podemos pensar que este equipo puede ir a más. El partido del Burgos, si no se gana, yo es que es algo que tengo ya asumido. O sea, si se gana mejor, pero si no se gana es normal. Es muy difícil hacerle gol. Y hay que pensar positivo en el partido de Ibiza, en el partido de Albacete, también está Leganés, que son más rivales ahora mismo de nuestra liga. Y que si los ganamos, vamos a coger un poco de aire, vamos a ir a enero y vamos a dejar que los que han hecho la plantilla tan floja en este mercado veraniego se esfuercen un poquito más en el invernal y consigamos el objetivo que a día de hoy es la salvación. Luego con los fichajes ya veremos. Ya veremos si se puede llegar a más.
Poco a poco. Dos cosas que decir ya últimamente y para finalizar. Primero, que en el Día de la Marmota, en esa fantástica película y ya en la novela anterior, al final termina bien. O sea que poco a poco va aprendiendo el hombre de la marmota y al final termina sabiendo cómo enamorar a la chica de la película, ¿no? Punto uno, punto dos, ya sabéis que eso de poner velas, ahora ya no se pueden poner velas en las iglesias con llama. Con lo cara que está la electricidad, ahora van con una especie como de bombilla, ya veremos lo que pasa. Las próximas velas las tendremos que poner con luz LED, o sea que o pondremos los móviles en un momento determinado. Pero en fin, alguna cosa más rápidamente porque nos hemos pasado siete minutos del programa, que el programa tenía que durar 32 minutos habitualmente, sino 7 minutos de la hora de programa, Luis Serrano.
Pues que los jugadores del Zaragoza defiendan, y cuando digo defiendan quiero decir que bajen rápidamente a defender. Que bajen todos, absolutamente todos, a defender. Que igual que hace Juliano, que es el primero en correr, en atacar y el primero en defender, que el centro del campo baje rapidísimamente a defender. Eso es lo que les pido para el partido del próximo día. Creo que si hacen eso bien durante lo que dure el partido, el 0-0 seguro, el 0-0 seguro.
Que en estos momentos es para apuntarse. Pues Luis Serrano, Dani Cierzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad.
Un saludo.
Hasta luego. Y también hasta luego a Javier Paredes, que ha estado durante la primera media hora con nosotros, pero que se ha tenido que marchar por otras circunstancias y que nos ha dicho que lo importante de una sociedad anónima deportiva es que administrativamente esté correcta, que esté bien planteada, que esté toda la organización bien hecha y que en el Real Zaragoza, en cuanto a los jugadores, falta talento. Y eso, evidentemente, no se puede descubrir cuando no se tiene. Pues hasta aquí, capítulo 58 de Minuto 32, Espacio Podcast en Twitter. Esto ha sido todo. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Hasta mañana, si Dios quiere. Saludos de Ortiz Remachada.